Buenas tardes, Maite. Vamos finalizando el tema 8 y vamos a comenzar el tema 9, la tutela judicial efectiva como garantía de los derechos y libertades. Ok. Bueno, pues buenas tardes y vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el criterio. Tras comentar la sentencia del Tribunal Constitucional 36/84, nos habíamos quedado en el criterio de, o criterios de la interpretación de derechos y libertades. Y lo que tenemos que recordar a este respecto es que los criterios propios que hay que sumar a los criterios generales que ya vimos en su momento en cuanto a la interpretación constitucional son que los derechos han de interpretarse conforme a los valores y principios constitucionales, como no podía ser de otra manera. Ese acervo, esos valores que vemos que están contenidos en la parte dogmática de la Constitución, que los derechos requieren de interpretación sistemática, el análisis aislado e independiente no es suficiente, con eso lo que se está refiriendo es que a los derechos los tenemos que interpretar sistemáticamente dentro de la estructura de la Constitución donde los encontramos, que no es suficiente en ningún caso para hacer una correcta interpretación de los mismos, el realizarla de un modo aislado o independiente de los mismos, sino en el conjunto del sistema o de del puesto, la estructura o la posición que ocupan dentro de la Constitución española. Y por supuesto que deben interpretarse conforme a la Constitución y no conforme a la ley que los pueda desarrollar. Siempre los derechos, desde el ámbito de interpretación constitucional, estos derechos y libertades tienen que ser interpretados conforme a la Constitución y no conforme a la ley que los haya podido desarrollar en este momento. En caso de conflicto entre derechos, que hemos visto que en muchos casos se puede dar este conflicto entre derechos, como por ejemplo entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor o el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, se deberá buscar la función que contiene la Constitución española para el derecho en cuestión. Los derechos deben interpretarse también siempre, y recuérdenlo porque lo he reiterado en muchísimas ocasiones, que los derechos en ningún caso son ilimitados y que por lo tanto deben interpretarse siempre desde una perspectiva de que no tienen un carácter absoluto. ¿De acuerdo? Ninguno de los derechos tiene un carácter absoluto. El Tribunal Constitucional, dentro de toda esa jurisprudencia que ha ido estableciendo en torno a la interpretación de estos derechos y libertades, siempre lo ha hecho bajo el principio de favor libertatis, es decir, de favorecer la máxima expresión de los derechos y libertades desde el ámbito de su interpretación. Buenas tardes, Miriam. ¿Para qué y cómo digamos, se articula o se traslada a la realidad ese favor libertatis? Pues en primer lugar, el ejercicio del derecho hasta donde sea posible, sin vulnerar, por supuesto, lo que dispone, buenas tardes, Enrique, la Constitución ni otros derechos. La mayor efectividad, la perspectiva de la mayor efectividad del derecho y, de acuerdo, permitiendo la fuerza expansiva de estos derechos. Por lo tanto, el principio de favor libertatis que ha establecido el Tribunal Constitucional, hemos visto que como límite, siempre dentro de ese criterio de interpretación del Tribunal Constitucional, lo que se impone es la no vulneración de otros derechos, pero que en todo caso lo que tiende a la interpretación es a la máxima efectividad de los mismos. En cuanto a la interpretación de los derechos que se contienen en esos tratados internacionales de los que puede formar parte España o ser ratificados por España, y cómo deben interpretarse los derechos contenidos en los tratados y convenios cuando válidamente celebrados y ratificados por nuestro país, ya saben que en el momento que estos tratados internacionales son válidamente firmados y ratificados por nuestro país pasan a formar parte del derecho interno de nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos que recordar al respecto de la interpretación de los derechos que se contienen en los mismos que estos tratados y convenios tienen rango de ley y, por lo tanto, están subordinados también a la Constitución española. La incorporación de los tratados al ordenamiento interno mediante su publicación funcionan, ¿de acuerdo? su dimensión internacional e interna, generando efectos en los respectivos ámbitos, por lo que a la hora de su interpretación deberemos atender a los siguientes criterios. Primero, los derechos contenidos en un tratado son, en el ordenamiento jurídico español, derechos con rango de ley que deberán interpretarse conforme a la Constitución española, además de los anteriores criterios que hemos visto de carácter interpretativo. Primera conclusión, los derechos que se contienen en esos tratados internacionales que forman, de los que puede formar parte España o que han sido firmados y ratificados por el Estado español, una vez que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español, adquieren rango de ley y, por lo tanto, tienen que estar interpretados conforme a la Constitución española. Y segundo, si el tratado incluye sus propias reglas de interpretación, estas se aplicarán siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, puesto que en ese caso deberá prevalecer la Constitución española a la hora de establecer esos criterios de interpretación.
No se puede plantear ni cuestiones de inconstitucionalidad o una vez aprobado ya el convenio o el tratado, ya tiene que tardar, o sea...
Para ello, nos pregunta Pedro que si una vez que se ha aprobado el tratado internacional ya no se pueden plantear cuestiones referentes a la constitucionalidad de los mismos. Pero para eso vamos a ver ahora el control de constitucionalidad desde las dos perspectivas. El control previo, te me adelantas, Pedro. No, muy buena pregunta. Es una duda que es muy bien planteada. Es decir, ¿qué ocurre una vez que ya se han incorporado y qué ocurre si nos planteamos respecto a la constitucionalidad de los mismos? Bien, pues hay un doble control de constitucionalidad. Recordamos que existe un control previo de constitucionalidad que viene contenido en el artículo 95 de la Constitución española, donde nos dice que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Por lo tanto, se procede de manera previa a una previa revisión por el propio Tribunal Constitucional que se puede solicitar al mismo de forma previa a la ratificación del tratado. Es decir, cuando estamos en ese proceso de negociación para la firma del correspondiente tratado internacional, cuando se suscite la duda de su constitucionalidad, el propio Gobierno y cualquiera de las cámaras, el Congreso o el Senado, podrán solicitar al Tribunal Constitucional que proceda a la revisión y a la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese tratado. Y luego, como siempre, disponemos del recurso posterior o del recurso a posteriori del control de constitucionalidad, que viene configurado por las mismas herramientas que tenemos para cualquiera. Si hemos dicho que esos tratados internacionales, una vez ratificados por España, al pasar a formar parte de su ordenamiento interno, lo hacen con forma o con rango de ley, es evidente que, al igual que el resto de leyes que forman parte del ordenamiento jurídico español, los mecanismos de control de su constitucionalidad serán los mismos. ¿A través de qué? Bien del recurso de inconstitucionalidad, bien de la cuestión de inconstitucionalidad o bien del recurso de amparo que se pueda interponer contra lo que se considere un derecho fundamental vulnerado en el ámbito de aplicación de ese, en este caso, ese tratado internacional. Finalmente, acababa el tema con la interpretación de los derechos contenidos en el derecho originario y derivado de la Unión Europea. Bien, en cuanto al derecho comunitario, simplemente recordarles, no voy a incidir en ello porque creo que me puedo hacer algo pesado insistiendo siempre en ese principio de primacía y de efecto directo que tiene el derecho de la Unión Europea. Quizás yo me hago pesado, pero a lo mejor mucha parte de la administración pública y de las instituciones españolas parece que todavía lo desconocen y para ello tenemos que estar continuamente dándole, digamos, llamadas a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a ese desconocimiento de ello, pero recordemos que el derecho originario es aquel de la Unión Europea que se contiene en los tratados y el derecho derivado es el que viene creado, de acuerdo, por sus propias instituciones con competencias legislativas como pueden ser los reglamentos y las directivas. Bien, recuerden siempre ese principio de primacía, ese principio de aplicación preferente, ese efecto directo, y que en el ámbito de la Unión Europea nos regimos por el principio de competencia respecto a las competencias que ejerce la Unión Europea en sí y las que pueden seguir desarrollando los Estados miembros. Entramos ya en la lección novena y aquí vamos a hablar de la tutela judicial efectiva como garantía de los derechos y libertades. Y antes de entrar en ello, recuerden que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que viene recogido en el artículo 24, apartado segundo de la Constitución española, y que lo que garantiza ese derecho de carácter fundamental es el nos está llamando un tal, no sé si lo ven en pantalla, Luis Elías Fonseca, al cual no conozco absolutamente nada. ¿Hola?
Hola, otra vez me has saltado tú, no sé por qué.
¿Quién soy yo? Yo soy Óscar, el sí, profesor de Derecho. ¿Qué tal, Luis? Estoy en medio estoy en medio de la clase y está saliendo en pantalla con los alumnos, así que...
Vale, pues entonces ya sé por qué es. Venga, pues ahora le digo a Luis lo que te da.
Vale, venga, que te vaya bien, Luis. Hasta luego, adiós. Bueno, las cosas del directo, queridos amigos y amigas, las cosas del directo y las nuevas tecnologías. Bien, me he perdido. ¿Lo habéis visto en pantalla?
Yo no. Pues
es el técnico informático de aquí de la UNED y ahí me ha salido en pantalla saludando. Bueno, bien.
Me habrá visto Pedro, nosotros solo se te ve a ti y lo que has compartido dentro del...
Vale. Pues no, Pedro no, porque tengo la pantalla apagada, porque como de vez en cuando algún alumno o alumna irreverente se dedica a pintarme la pantalla, pues prefiero mantenerlo en la privacidad. Bien.
No la había, me ha costado pillarlo.
Bueno, vamos a continuar. Hablábamos de que ese derecho a la tutela judicial efectiva, que viene recogido en el artículo 24 segundo de la Constitución española, es un derecho mucho más amplio de lo que podemos pensar a priori y en una primera lectura del mismo de lo que puede corresponder. Bien, en todo caso, quédense a modo de inicio, de introducción al tema, que se trata de el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a un derecho, del acceso a un proceso judicial, de acuerdo, no a que nos den la razón en ningún caso, pero sí a un proceso judicial en el que se proceda a la tutela de nuestros derechos. Debemos recordar, respecto a la garantía de los derechos y libertades, y no me cansaré de repetirlo, que los derechos valen lo que valen su garantía, ¿de acuerdo? Es decir, podemos poner y recoger por escrito muchísimos derechos, pero que si luego no establecemos los procedimientos de protección de los mismos o su defensa para el caso de que puedan ser vulnerados, todo eso se convertirá en papel mojado y no valdrá absolutamente para nada. La propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmaba ya en 1789, recuérdenlo, en el ámbito de la Revolución Francesa, que si la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no existe ningún tipo de constitución. La validez del reconocimiento de los derechos se encuentra en la eficacia, evidentemente, de sus garantías. Y las garantías son los instrumentos jurídicos de aseguramiento de los derechos y libertades y, por lo tanto, del valor normativo de la Constitución. Cuando decimos que nuestra Constitución tiene un carácter normativo, lo que estamos diciendo es que nuestra Constitución tiene una aplicación directa. ¿Y por qué podemos decir eso de nuestra Constitución? Pues porque nuestra Constitución, a la vez que reconoce y contiene estos derechos y libertades, contiene los mecanismos y las garantías necesarias para hacer frente a una injerencia en estos derechos o a una vulneración de los mismos. Las garantías deben ser capaces de restablecer o preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos ante actuaciones de los poderes públicos, lo que veríamos que sería una perspectiva vertical, de acuerdo, de afectación a los mismos, o ante actuaciones de otros ciudadanos que los amenacen o los vulneren en lo que sería una perspectiva horizontal de la posibilidad de vulneración, afrenta u ofensa de los mismos. Podemos diferenciar las garantías entre aquellos que precisan un desarrollo legislativo. Ya saben que hay derechos que para su aplicación, de acuerdo, y para esa tutela judicial efectiva precisan de un previo desarrollo legislativo, porque si no, no vamos a conocer exactamente el ámbito, la extensión o la aplicación concreta de ese derecho. Así como son las garantías institucionales que se encuentran plenamente desarrollados en el texto constitucional, es decir, la diferencia, por ejemplo, que tenemos respecto de esos derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 15 a 29, que evidentemente y sin perjuicio de que luego haya un desarrollo legislativo posterior, que además, recuerden que será mediante ley orgánica, no requieren, de acuerdo, de ese desarrollo legislativo para la inmediata protección de los mismos, por ejemplo, a través ya del recurso de amparo o del proceso judicial bajo los principios, esa tutela judicial, bajo los principios de preferencia y sumariedad que ya vienen establecidos por la propia Constitución. Y, finalmente, tenemos un tercer tramo, un tercer grupo de derechos, que son aquellos, de acuerdo, que presentan rango legal, pero no presentan un rango constitucional y que, por lo tanto, tendremos que estar a lo que contenga la ley de desarrollo de los mismos para valorar, para conocer las formas, las garantías y los medios de protección que se arbitran en torno a los mismos. La Constitución española da gran importancia al sistema de protección de derechos y libertades, trasladándolo a la clasificación de los derechos constitucionales. Ya ven que en todo momento vamos relacionando en cuanto a la clasificación de esos derechos fundamentales y libertades públicas que se encuentran en la sección primera del capítulo segundo del título 1, cuando pasamos ya al capítulo segundo de los derechos y deberes o cuando pasamos ya al capítulo tercero, artículos 39 a 54, de los principios rectores de la política social y económica, vamos viendo cómo se va descendiendo en los tramos y en la capacidad de protección, de garantía y defensa de esos derechos que se contienen en la Constitución. Podemos definir las garantías constitucionales como aquellas que están explícitamente reguladas en la Constitución. Así podemos irnos al artículo a la hora de que ustedes tengan una concreción de lo que son esas garantías constitucionales. Observen el capítulo cuarto, título primero, artículo 53 y artículo 54, y aquí verificarán cuáles son las garantías de las libertades y los derechos fundamentales. Y después tenemos lo que se conoce como garantías estatutarias, que son las que establecen los estatutos de autonomía, que en su reforma han recogido ese catálogo de derechos estatutarios o de derechos legales que comentamos en su momento. De acuerdo con el profesor Pérez Luño, en nuestro sistema podemos señalar tres grandes bloques.
Se me ha quedado congelado.
¿A quién?
¿Vosotros lo escucháis?
Hola, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? A ver, tú que me miras con malos ojos, entiendo, Alicia. ¿O tienes poca capacidad receptiva de transmisión de red? ¿Cómo me ves ahora? Sí, yo creo que tiene un problema de conexión. Yo me veo bien, así que voy a continuar. Bueno, tenemos las garantías normativas dentro de estos tres bloques o tres bloques de clasificación de los derechos. Tenemos las... a ver un momento, porque veo que Alicia está en duplicado.
Yo, es que me ha sacado, no sé, por un momento te me has quedado congelado y me
no,
ha sacado.
Pues yo no he sido. Es que aquí pone...
No, ya te oigo y te veo, no sé por qué sale dos
sí,
veces.
Sí, estás dos veces y que tienes un ancho de banda de conexión a internet insuficiente.
Pues
ahora bueno, ya estás en una. ¿Vale? Es que has entrado dos veces y ha salido una, pero
No, no, o sea, me ha sacado, si él solo lo ha hecho todo, me ha sacado, lo creo que ha ido más rápido esto, me ha sacado antes de, o me ha metido antes de que me terminara de sacar, mejor dicho, ¿no?
Bien, vale.
Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. ¡Ay, ay, he pintado, perdón! Oscar, no me distraigas, por favor.
Ya, bueno, bien, bueno, si él no pintaba ser mía, es que manda narices. Bien, entonces, a lo que estamos. Vale, no podemos entrar ni cuándo entráis, ni sacáis solas, ni que vamos a centrarnos en lo que estamos, que son los tres bloques, por favor, de es que se nos va a mosquear Enrique, que yo le veo a ella que está diciendo, pero esto de qué se trata. Así que vamos a continuar, por favor. Bien, estábamos hablando de que el profesor Pérez Luño. Nos habla de tres grandes bloques de garantías y nos habla de garantías normativas, de garantías jurisdiccionales y de garantías institucionales, ¿de acuerdo? Ya ven que esto se puede relacionar directamente garantías normativas en relación a la norma, garantías jurisdiccionales en relación a la intervención, evidentemente, de juzgados y tribunales y de garantías institucionales. Bien. Pues en cuanto a las garantías normativas que van a ser estas relacionadas con la norma, tenemos que decir que tienen un carácter preventivo. Preventivo. Y en cuanto a ese carácter preventivo, quiere decir que sus disposiciones son disposiciones constitucionales y, en su caso, legales, que tienden a impedir la posible vulneración de los derechos y libertades. Se integran en el contenido del propio derecho, de modo que con su regulación y ejercicio queda implícita la tutela. Es decir, a lo que nos, ya lo sé, Enrique, que no has dicho nada, pero por si acaso, yo me anticipo y soy preventivo en este caso. Bien, en este caso, la tutela, y lo que estamos hablando es de una garantía preventiva cuando te está exigiendo la propia Constitución que ese derecho bien tiene que ser desarrollado mediante una ley orgánica o bien por una norma de rango legal. Ahí lo que estamos haciendo, digamos, es una prevención en cuanto a la garantía de ese derecho. ¿Por qué? Pues porque cuando ya estamos exigiendo que sea desarrollado mediante una ley, estamos exigiendo que intervengan en ese procedimiento de carácter legislativo que tienen encomendado tiene encomendadas las cámaras, las Cortes Generales, a través del Congreso y del Senado, y con eso lo que vamos a llegar es a una mayor garantía, a un mayor consenso, a una mayor, digamos, amplitud en cuanto al desarrollo legal de ese derecho. Por eso estas garantías normativas tienen un carácter preventivo. Después tenemos, de acuerdo, que esas garantías normativas vinculan a los poderes públicos. Y para ello tenemos que poner en relación, de acuerdo, el contenido de los artículos 9, apartado primero, y 53 de la Constitución, así como los derechos del capítulo segundo del título primero, artículos 14 a 38. Y para ello debemos recordar lo que nos decía el apartado primero del artículo 9. Y este nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y esto relacionándolo con el artículo 53 de la misma, donde nos habla de que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, primero A. Si interpretamos sistemáticamente ambos artículos, suponen no solo una vinculación de los poderes públicos, sino también de los particulares, como ya ha sido confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los poderes públicos también quedan vinculados por los derechos contenidos en el capítulo tercero de la Constitución, artículos 39 a 52, puesto que el apartado tercero del artículo 53 sobre ellos dice que informarán a la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, por lo que también los consideraremos vinculados en virtud de ello. ¿De acuerdo? Con esto estamos hablando de que estas garantías normativas también vinculan a los efectos de la garantía de esos derechos constitucionales a los poderes públicos. Y finalmente, tenemos que recordar lo que es la rigidez constitucional, cuando también definimos nuestra Constitución como rígida, ¿de acuerdo? Por ese procedimiento de reforma de carácter rígido que contiene. Y a lo que nos lleva es que, como un instrumento de garantía, esta rigidez constitucional para evitar la alteración de derechos y libertades reconocidas, se instrumenta esta rigidez constitucional, agravándose los procedimientos de reforma de la misma que afectan a estos preceptos, procedimiento de reforma y agravado de la Constitución española, cuando estamos hablando, de acuerdo, de este ámbito, por supuesto que recuerden que el título 10 de la reforma constitucional nos habla en sus artículos 167 y 168 de la reforma constitucional. Y ya ven que establece un procedimiento de reforma, digamos, más simple o más leve y otro más agravado. Y que cuando estamos hablando de la revisión total de la Constitución, estamos en el artículo 168 de la misma, o una parcial que en este caso afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Ya vemos que cuando se intenta reformar la Constitución o se quiera aperturar o abrir el proceso de reforma constitucional y en este caso afecte a estos derechos y libertades de los que estamos hablando, se impone el procedimiento más gravoso, más dificultoso dentro del ámbito de la rigidez constitucional y ello siempre de cara y con el objetivo de una mayor protección de estos derechos. En cuanto a la reserva de ley, también garantiza el desarrollo legislativo de los derechos y libertades que cuando se trata de derechos fundamentales y libertades públicas, les recuerdo otra vez que deberá ser siempre mediante ley orgánica de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución española. La reserva de ley lo que hace es sustraer al poder ejecutivo, al gobierno, que recuerden que tiene esa potestad legislativa delegada de hacer normas con rango de ley, que no leyes, y le sustrae la facultad de regular directamente estas materias trasladándola a la voluntad popular, de acuerdo a esa representación de la soberanía popular que realiza el poder legislativo. La ley orgánica, regulada en el artículo 81 de la Constitución española, requiere de la mayoría absoluta del Congreso, estamos hablando de las leyes orgánicas, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Con ello, se asigna un amplio consenso, evitando que mayorías gubernamentales no muy amplias puedan regular o modificar el contenido de dichos preceptos, excluyéndose del ámbito de regulación del decreto ley, también por el artículo 86, apartado primero, y la duda podría ser si todos los del título primero o solo los derechos fundamentales y las libertades públicas, porque nos dice el artículo 86, apartado primero, sobre los decretos leyes, que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el título primero. Se plantea la duda, pero ya le digo que esto constitucionalmente se ha extendido, de acuerdo, no solo a los derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29, sino a todos los del título primero que no podrán ser regulados mediante decreto ley. Y bien, finalmente, en cuanto a la garantía sobre el contenido de los derechos y libertades, tenemos que hablar del concepto, el famoso concepto de lo que es el núcleo básico o el contenido esencial de los mismos. Y es que no se puede desfigurar o desdibujar los límites de un derecho hasta hacerlo irreconocible. Cuando les estoy diciendo esto, a lo que me estoy refiriendo es que lo que no podemos es en ningún caso, de acuerdo, regular, desarrollar legislativamente una ley de tal manera que un derecho que viene recogido en la Constitución no sea reconocible, que si hablamos del derecho a la libertad, mediante una ley orgánica de seguridad ciudadana o cualquier otra ley que venga a regular esos derechos, lo que no podemos hacer en ningún caso, hacerlo absolutamente irreconocible. ¿Bajo qué? Pues bajo ese concepto, ¿de acuerdo? Ese concepto que podemos tener, esperen un segundo, ese concepto que podemos tener en el ámbito jurídico de lo que realmente significa ese tipo de derecho o ese tipo de libertad que viene reconocida. Un momento. Porque veo... Aquí, vale. Muy bien. Nada, continuamos. Bien. Estamos hablando de ese núcleo básico esencial y que lo que tenemos que tener claro es que en ningún caso puede desdibujarse por una ley, es decir, hacer o intentar en ese desarrollo legislativo estirar de acuerdo al concepto de tal manera que al final, como cuando hacemos el trazo con un lápiz sobre un folio y lo intentamos difuminar hasta tal punto que no comprendemos o no sabemos diferenciar la figura que estábamos dibujando, ¿de acuerdo? Eso sería un símil para que lo entiendan. En cuanto a la relación entre derechos y garantía o derechos garantía, tenemos que recordar que algunos instrumentos de tutela se presentan bajo la forma de derechos concretos que garantizan otro del cual dimana. Así, por ejemplo, en el artículo 18, apartado primero de la Constitución, en el apartado primero del artículo 18 de la Constitución hablamos de un aspecto de la libertad personal a través del cual, de acuerdo, se regula la intimidad. Esos son los derechos garantías. Y, por ejemplo, cuando leemos en el artículo 18 de la Constitución, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Aquí lo que estamos viendo, de acuerdo, es que lo que se regula es un aspecto de la libertad personal, que es el derecho a la intimidad, a ese núcleo en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades más íntimas, excluyendo la injerencia de terceros. Por lo tanto, se configura como un derecho garantía, ¿de acuerdo? O también, en el artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, que hemos visto y que se configura, de acuerdo, como una garantía de todos los demás derechos. Es decir, es un derecho, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, pero además es una garantía de todos los demás derechos. Igual que el ejemplo que hemos visto en el apartado 18, es un derecho, derecho a la intimidad, pero también es una garantía de otros derechos, como es el derecho a la libertad, puesto que nos está asegurando, protegiendo, digamos, fortaleciendo un ámbito de absoluta libertad, como es el ámbito en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades íntimas. Es decir, en el ámbito domiciliario, en el ámbito donde se protege nuestra intimidad, nosotros podemos hacer lo que nos dé absolutamente la gana sin que pueda interferir la ley en ello. Eso sí, siempre que no cometan ningún tipo de delito, porque entonces después se pagarán las consecuencias.
Y ahora, con todas las normas que se han ido desarrollando
en COVID. A ver, nos pregunta Pedro, muy buena pregunta también, respecto a las normas que se han desarrollado en materia COVID y esas restricciones que parecen que nos quieren imponer, supongo que te refieres a eso, en el ámbito domiciliario. Si te fijas, Pedro, y los demás, lo único que puede hacer el gobierno o el Estado en ese ámbito es recomendaciones, ¿de acuerdo? Es decir, recomendaciones. Nosotros, porque en realidad en el ámbito domiciliario a mí nadie me puede prohibir o no hay manera de comprobar si yo en mi casa estoy reunido con 10, con 20 o con 30, porque no puedes tener acceso a mi domicilio, dada la inviolabilidad domiciliaria, que es un derecho fundamental y que no se puede solventar. Entonces, cuando dicen que regulamos en el ámbito de esas normas, que estén 6 o que estén 8 en el ámbito de una casa, son cantos de sirena, ¿de acuerdo? Absolutamente cantos de sirena.
Es que en casa de fulano fuera Guardia Civil, ¿cómo que fuera Guardia Civil? Porque había 10 personas, vamos a ver, vamos a poder decir que de personas. Había una denuncia, habrá un procedimiento.
Correcto, a ver, sí, a ver, pero una cosa es dentro, vamos a ver. Esto es por ignorancia. Esperar un momento. A ver, un segundo, pauso la grabación.